Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, continuamos con una hora de radio en la que queremos que estés con nosotros. Seguimos con una hora de radio hasta las 12 del mediodía en este Herrera en COPE Tenerife. Recordarán que la semana pasada hablábamos de los problemas de la falta de aire acondicionado del Hospital Universitario de Canarias y de las temperaturas de más de 40 grados que están soportando los pacientes y los profesionales de este hospital, vetusto hospital, que tienen que sufrir los sufridos, valga la repetición, usuarios del norte de Tenerife. Pero como nuestra labor es investigar, nos hicimos preguntas y dijimos, bueno, ¿y en el Hospital Universitario de la Candelaria, que atiende a todo lo que son los ciudadanos de esta isla, desde Santa Cruz de Tenerife hacia el sur, puede estar ocurriendo algo parecido? No exactamente, pero sí en algunas dependencias, algunos trabajadores, mira por dónde, están denunciando temperaturas también altísimas por falta de aire acondicionado. Patricia Hernández es delegada de Intersindical Canarias Hospital Universitario de Canarias, en el hospital, la Candelaria, perdón, en la Federación de Salud. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que denuncian ustedes exactamente? Porque creo que las áreas de lavandería, fundamentalmente, y de cocina, están soportando las temperaturas muy por encima de lo que sería deseable, ¿no?
Sí, existe un problema estructural básicamente en toda la isla, y es que el Servicio Canario de Salud se ha olvidado durante décadas de invertir en infraestructuras, ¿no? En nuestras infraestructuras, que se van quedando pues un poco obsoletas, ¿no? Sí. Y no se han ido adecuando. Entonces, bueno, tenemos puntos críticos, como decimos nosotros, como pueden ser en el área de especializada, en el área hospitalaria, lo que son las áreas de la lavandería, las áreas de cocina, las unidades de hemodiálisis, los laboratorios, todas aquellas unidades en donde existe muchísimo aparataje. Y no solo lo sufren los trabajadores, sino lo sufren los usuarios. Pero si nos vamos a lo que es el área de atención primaria, la cosa clama al cielo. O sea, hemos tenido temperaturas que nos han aguantado prácticamente hasta noviembre, sí, por encima de los 40 grados en centros de salud del sur, en donde los pacientes se nos desmayaban, en donde no había forma humana de trabajar. Y te hablo, por ejemplo, del Centro de Salud del Fraile, donde tuvimos que estar interviniendo para que pudieran dar solución a un problema de aire acondicionado.
Pacientes que se desmayaban por falta de aire acondicionado.
Claro, que le daban cuando entraban a la consulta. O sea, hacía más fuego dentro de la consulta que fuera en el pasillo donde estaban esperando. Entonces, pues le daban los mareos, le daban y había que atenderlos en aquellas condiciones. Entonces, fue algo incluso que nosotros en el último Comité de Seguridad y Salud pusimos encima de la mesa. O sea, sí, habrá que buscar alguna solución, porque las temperaturas en Canarias, pues con todo el cambio climático, pues nos han ido en aumento. Prácticamente ya no tenemos invierno, los veranos se nos alargan y la situación en la que tenemos a profesionales y usuarios del sistema se hace insostenible, ¿no?
Bien.
Y yo me pregunto, sí, en todos estos despachos de los políticos, de la gerencia, en todo esto no falta el aire acondicionado, ¿verdad?
Evidentemente, ¿no? Pero claro, mira, desde el Hospital Universitario nos decían que el problema era que el edificio era muy antiguo, de los años 70, y que no hay capacidad de generación eléctrica suficiente, ¿no?, para tener un aire acondicionado en condiciones. ¿Cuál es el problema del Hospital La Candelaria y de estos centros de salud? Sí, no creo que sea por falta.
Es exigible.
Es extensible también.
Es extensible.
¿No? O sea, habría que cambiar instalaciones eléctricas también para tener más potencia de aire acondicionado. Ese es el problema.
En unos sitios sí, en otros no, pero el problema es que nuestras infraestructuras se nos han quedado muy atrás en el tiempo y no se han ido renovando. Entonces, tenemos unas infraestructuras muy viejas, ¿vale? Y le pedimos una carga a una instalación que no puede sostener. Entonces, ese es el mayor de los problemas. Ese era el problema, por ejemplo, en el fraile, ¿vale? Es el problema en muchísimos sitios. Entonces, nosotros, para que no es solo un problema de aire acondicionado, o sea, es un problema también de espacio físico, sí, de la situación en la que están nuestras instalaciones. Si tú te vas al consultorio, por ejemplo, de La Esperanza, te encuentras con unas paredes, o vete a La Laguna, en donde en La Laguna el otro día tuvimos que cerrar Laguna Trinidad porque el piso se movía, ¿no?, y estuvo cerrado un día. O en Laguna Cristo, en Laguna Mercedes, donde tenemos un centro que nos acaban de entregar y ya lo tenemos vallado. O vete al Hospital de la Candelaria, tú vienes aquí, sacas una foto del exterior y es un hospital, el único hospital de toda Canarias que está vallado,
sí,
que está mallado, porque se nos caen. O sea, es algo que, sin entrar en el conflicto insular, porque no quiero entrar en ello, sí es verdad que en la isla de Tenerife, si la comparamos con la inversión que se ha hecho en la provincia de Gran Canaria, nos encontramos que la inversión ha sido cero, cero patatero.
Pero, y yo me pregunto,
en los últimos años.
Porque aquí hay dos realidades. Porque yo imagino lo que debe ser trabajar en una lavandería a 40 grados. O sea, no se lo deseo a nadie, Patricia. Pero me dices, por ejemplo, que en zonas donde se hace hemodiálisis con las características que tienen un tratamiento de este tipo, o sea, también tienen ese problema. Falta aire acondicionado para esos pacientes que a diario tienen que pasar por esa experiencia de la diálisis.
Claro, evidentemente, en un día como hoy, donde las temperaturas no son no están tan altas, pues no lo notarás, pero vete en agosto, se hace insufrible. Y entonces, ¿cómo lo solventamos? Pues a base de pingüinos, que los pingüinos vienen a ser pues enfriadores.
Sí, sí.
Pero es que vamos, que no dan cabida. O sea, la situación es algo que el Servicio Canario de Salud se tiene que tomar en serio.
¿Cómo definirías tú la situación, Patricia? Si tuvieras que poner un adjetivo, ¿cómo la definirías?
La situación es que hay un abandono de nuestras infraestructuras. Pero ya te digo, no solo en el punto de vista del calor y de la situación medioambiental, ¿no?, y las condiciones térmicas en un momento dado, que el momento dado se está prolongando en el tiempo, porque ya te digo, antes este problema lo vivíamos en agosto y ahora se nos alarga, sino es un problema físico de espacio. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un problemón en las urgencias de nuestros hospitales porque no damos abasto, le quieren echar la culpa a una gripe y a una situación pandémica, pero realmente la culpa es que tenemos más de 270 pacientes con alta administrativa en cada hospital de la isla de Tenerife que no tienen salida y tenemos un bloqueo permanente durante años de camas hospitalarias.
Y la pregunta,
no tenemos espacio, sí, y se olvidan de construir pues edificios sociosanitarios. Mira, aquí al lado en la Candelaria nos han construido pues anexo al hospital,
sí,
el edificio,
sí,
pues en menos de un año construyeron ese edificio, ¿vale? ¿Cómo es que no se han planteado nuestros políticos en hacer crecer estructuras sociosanitarias para albergar a todo este tipo de pacientes? Yo los invito a darse una vuelta por los centros.
Pero más
los
allá,
invito a trabajar en las condiciones en las, sí, que se trabaja en la lavandería, en la cocina. O sea, es que el problema es que lo normalizamos todo. Entonces, ahí viene la gripe. Ah, bueno, pero las urgencias están saturadas. No,
claro.
No, señores, el problema no es la gripe.
Pero Patricia, vamos a ver una
el
cosa.
El problema es que tenemos un problema estructural.
Por ejemplo, el tema del Hospital La Candelaria, la gerencia que dice eso, porque ustedes han protestado, se han quejado. ¿Qué dice la gerencia del Hospital La Candelaria al tema de, por
la
ejemplo?
La gerencia plantea que tiene un presupuesto y plantea que este año puede mejorar la instalación D y el próximo año podrá mejorar la instalación, pero no damos abasto. O sea, la situación es muy grande. O sea, las gerencias están siempre supeditadas a un presupuesto y además a unas instrucciones de la dirección del servicio donde les dicen que tienen que invertir X y no se pueden pasar de aquí.
Sí, pero imagino que en referencia a los trabajadores, a los trabajadores de la lavandería, por ejemplo, hay unos planes de riesgos laborales, quiere decir, o sea, trabajar a esas temperaturas se ajusta a los planes de prevención de riesgos laborales.
No, y van a la inspección y llegan a la inspección y les ponen el requerimiento. y nada, lo solucionan poniendo más pingüinos o tal, pero no solucionan el problema real, que son las instalaciones. El problema no se resuelve del todo. Se un poco se aligera. Pues bueno, pues vamos a poner tal, vamos a darle descanso. Precisamente el personal de lavandería tiene cada cierto tiempo unos descansos para que puedan salir, para que puedan airearse, porque el trabajo además es forzoso, o sea, en cocina también ocurre, estamos pendientes de que les den bebidas isotónicas, o sea, pero eso no soluciona el problema, o sea, eso ayuda a aliviarlo.
Sí, pero ya me dirás, ¿vale? O sea, ¿qué plan es que un trabajador de una cocina de un hospital tenga que tomar bebidas isotónicas porque hay 40 grados de temperatura? Es que eso no cabe en cabeza humana, Patricia.
Pero evidentemente, lo que hay es que invertir en instalaciones y mejorar las instalaciones de todos esos servicios.
Está clarísimo.
Porque además son fundamentales y básicas para dar servicio.
Mira, me has dejado dos titulares.
Pero más allá de eso, más allá de eso, o sea, te hablo de centros de salud.
Me has dejado dos titulares que me dejan, como dicen los jóvenes ahora, flipando. O sea, vamos a ver. Primero, desmayos en centros de salud, como el de Fraile. Y segundo, trabajadores de la Candelaria que tienen que tomar bebidas isotónicas. Que a ver, que no todo el mundo no
las
puede tomar bebidas isotónicas.
Las toman en cocina y las toman en la lavandería. Olé. O sea, hasta ahí tenemos que llegar y como lo hemos normalizado y parece que bueno que no pasa, que no ocurre nada, o sea, es lo mismo que con las urgencias, o sea, las urgencias están colapsadas, ay, qué mal están las urgencias, pero lo hemos normalizado, no pasa nada, pasa hasta que tú tengas a tu padre, a tu abuelo allí, te pongas las manos en la cabeza,
claro,
y digas, bueno,
claro.
En esta situación se puede dar un servicio,
no,
pues lo damos,
no.
Porque es la otra opción. La otra opción es cerrar el hospital.
Claro. Patricia.
Entonces, ¿hasta cuándo?
Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te agradezco muchísimo que nos hayas contado la realidad que están sufriendo trabajadores y pacientes en el Hospital La Candelaria y en centros de salud en esta isla. Delegada de Intersindical Canarias de la Federación de Salud. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta Venga, luego. Bueno. Esta es la realidad, amigos, de la sanidad en Canarias. No nos queríamos quedar quietos con lo del Hospital Universitario de la semana pasada. Y miren, así es la situación. El Hospital La Candelaria, el otro hospital de tercer nivel que tenemos en la isla, y ahí queda sin titular, desmayo en centros de salud como el de Fraile, porque no hay ni siquiera instalaciones de aire acondicionado. Seguimos en directo de inmediato, vamos ya con esta sección de Palabras Canarias, en un momentito, venga.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Orotava Motor 7 Islas.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Apia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Apia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21. Enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:19 minutos, han entrado varios mensajes. Dice por aquí un oyente, pues claro, a los políticos no les importa porque ellos van a las clínicas y hospitales privados y hacen por la puerta de atrás, sino por la puerta principal adelante. Dice por aquí un oyente. Bueno, otro oyente dice, a ver qué habla esta política cuando gobernan ellos, porque no lo hicieron, pero que se piensan estos políticos que somos tontos o qué. Nos dice en referencia, me imagino que Alicia Álvarez, que ya nos está esperando en un momentito para entrar con nosotros. Otro oyente que dice, el problema del ahora es el alquiler vacacional. No los ocupas que hacen y destrozan lo que les da la gana y el propietario a ajo y agua. Otro mensaje que nos dice por aquí. Buenos días. ¿Alguien sabe si el humo que hemos respirado este fin de semana es tóxico? Vergonzoso lo de los ayuntamientos Gerona y San Miguel. Nadie nos informa a la población. Única recomendación fue dada por los bomberos cerrar las ventanas para que no entre humo. Bueno, amigo oyente, hemos entrevistado al principio del programa a Fátima Lesme, que ha dado la recomendación de seguir con esas ventanas cerradas de momento, sobre todo en la zona de Busanada, que es donde más ha llegado el humo, y ha dicho claramente que no es un humo tóxico. Son sustancias vegetales lo que se ha quemado, no se genera un humo tóxico. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, felicidades por estas denuncias sanitarias. Es tremendo, sobre todo lo de las bebidas isotónicas. Eso es verdad, pues. Sí, es verdad, lo ha dicho la representante sindical y ustedes lo han escuchado. Bueno, tengo mensaje ya también con palabras canarias, que ya va nuestra sección, por supuesto que sí, con Maricruz Domínguez. Venga. Porque queremos que ustedes nos cuenten esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa, ¿eh?, y que forman parte de nuestro acervo cultural. Maricruz Domínguez, cuéntame qué palabras canarias me traes hoy.
Pues mira, hoy tengo cara, variedad de papa de importación.
Cara.
La cara, sí, es una variedad. Vale. Bien. Caracolillo, es un tubo calcáreo que se adhiere a las rocas. ¿No lo has visto tú? Y es muy peligroso, porque sobre todo caminar descalzo.
Sí.
Es que cortan, es como cuchillas.
Cortan, sí.
Chofaya.
¿Chofaya? Viejo,
sí, chofaya, algo deteriorado. El nombre ya lo indica. Sí. Si es una chofaya no lo vas a guardar.
Chofaya.
No vaya. Bullaranga, bullicio, griterío, bailongo. Bullaranga.
Bullaranga.
Bullaranga. Culichichero.
Culichichero.
Ese te va a encantar. Cotilla, entrometido.
O sea, no culichichi.
No.
Que también,
culichichero.
Que es más todavía.
No, si culichichi es...
Andar
por casa.
Pero ya culichichero ya es el colmo ya.
Ya, fíjate. Además, cotilla y entrometido. Palicar, hablar.
Palicar, hablar.
Hablar.
Sí, sí.
Naripa, nariz. Papeo, comida.
Comida.
Este no lo había oído yo nunca, ¿eh? Amulán, mantequilla hecha con leche de cabra y oveja.
Ah, mira.
Amulán. Bueno. Normalmente la mantequilla es de leche de cabra.
Sí.
Angurriento, tacaño, que no le gusta gastar ni en comida.
Bien.
Bueno. Y apoquinar.
Apoquinar.
Apoquinar. Es soltar dinero. Total. O pagar deudas.
Sí, señor. Apoquina.
Apoquina. Venga, apoquina.
Apoquina. Hacía tiempo que no escuchaba yo esa palabra, apoquina.
Apoquina. Apoquina. Es soltar dinero o pagar deudas.
Sí, sí, sí. Sí.
Y ya está. Anda, más nada.
Es verdad. Bueno, leo alguna mensaje de oyentes. Dice por aquí, palabra canaria que estarás abarruntando. Dice por aquí.
Ay,
el medio.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Otro oyente que dice, esto es un atrabanco.
Sí.
Debe ser más o menos como Harry Tranco, ¿no?
Atrabanco más bien una cosa que te impide el paso.
Que te impide el paso.
Sí, 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 más bien claro. Sí.
Vale. Y después, nuestro buen amigo Lucio que nos pone por aquí, agüita, compadre. Exclamación y sorpresa ante un hecho o cosa. Por ejemplo, dice, un incendio que dura días y a dos pasos casas y gasolinera, nadie sabe nada, chiquitos canchanchanes de inspectores. Guardan un cachorro pibito, pone por aquí. Nos ha puesto... un tirón, varias expresiones canarias. Gracias, amigo oyente, como siempre, por ese humor, que siempre nos transmite y que nos reconforta. Gracias, Maricruz. 11:23, me espera ya la diputada socialista Alicia Álvarez. Venga, estoy con ella en dos minutos.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:25, póngase usted los cascos, que ya está por aquí doña Alicia Álvarez, que es diputada del Partido Socialista por esta provincia, la cual siempre es un placer, además, cada vez que la entrevisto viene, y eso se lo agradezco yo mucho. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, yo encantada de estar aquí un ratito. ¿Cómo está? Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Está la cosa movidita, ¿eh? Estamos entretenidos en esta legislatura, Alicia, estábamos comentándola fuera de micrófono.
Bueno, yo creo que ya la preveíamos así de divertida, por dejar un tono más humorístico, pero va a ser entretenido siempre, porque, bueno, un arco parlamentario que ya no tiene dos grandes fuerzas, sino que donde tenemos tantas fuerzas políticas, obviamente va a traer siempre mucho movimiento y mucha negociación. Algunas veces nos gustará más el debate político y otras veces nos gustará menos, pero que está claro que va a ser ameno, lo será.
Bueno, vamos a hablar de eso largo y tendido ahora, pero quería empezar por el principio. Ustedes el viernes comparecieron, que no suele ser muy habitual, ¿no?, que se reúnan todos los diputados, estas cosas, los del PSOE en Canarias, y que quieren reprochar al PP su falta, dicen, su falta de responsabilidad con Canarias. Han dicho que utilizan la política para perjudicar a los ciudadanos, después de lo que pasó la semana pasada en el Senado, ¿no? Es un poco...
Sí.
Van por ahí los tiros.
Exacto. Bueno, la rueda de prensa lo que intentaba era que pudiésemos contar aquí en el territorio, aquí en Canarias, lo que está pasando. Yo creo que hay que elevar un poquito el nivel político, y cuando digo elevar es preocuparnos de las personas y hacer la política útil que las personas necesitan. Hemos notado que el Partido Popular está muy alejado de eso. Está inmerso en una bronca, y en una bronca que no... Que yo la entiendo cuando opinan diametralmente opuesto a nosotros, por supuesto. Es decir, cuando ideológicamente nosotros planteamos cualquier asunto que no va en sus valores, en su ética y en sus directrices, yo entiendo perfectamente que sean broncos, que eleven el nivel, que... Pero lo que no entendemos, y yo particularmente no entiendo, es cuando podemos estar de acuerdo en cosas y vamos a estar en desacuerdo simple y llanamente porque la proponemos nosotros o porque la intentamos sacar adelante nosotros. O porque todo al no que viene del Partido Socialista y del gobierno, o es porque realmente sí que están en contra de cuestiones como la subida de las pensiones. Yo creo que en Canarias son 350.000 personas que ya van a subir, van a notar en su ingreso mensual una subida que hace frente a lo que luego el Partido Popular también nos cuestiona, ¿no? Que es que hagamos frente que piensan, a la subida de la vida.
¿Es por lo que piensan ustedes, Alicia, o por lo que le conceden a los independentistas catalanes?
Bueno, sí, pregunto, el Partido Popular...
Pero yo me niego a pensar que el Partido Popular no quiere legislar a favor de la gente, no sé.
Pues
no.
Yo he llegado a pensar eso, pero por una cuestión. Si el Partido Popular nos apoyara, no hubiésemos necesitado llegar a acuerdos con Junts en este momento. ¿No es verdad? Yo creo que el Partido Popular ahí tiene que ser sensato y procurar que haya un arco parlamentario sensato. A veces nos vemos obligados a negociar más tiempo o más cuestiones porque el otro partido de Estado, digamos, se autodenominan así, no lo denomino yo, dice que no al todo. Estaba en contra de las pensiones, pero estaba en contra de muchísimas otras cosas. Y yo me planteo en Canarias. Manuel Domínguez, don Manuel Domínguez, el presidente del partido aquí, estaba en contra de las ayudas a los palmeros. Yo creo que el Partido Popular en Madrid votó en contra de los palmeros. El Real Decreto que traíamos, ese Real Decreto, teníamos tres Reales Decretos y luego unos informes, sí. Pero hay uno que lo que venía era a prorrogar una serie de ayudas que se habían puesto en marcha con ocasión de las diferentes dificultades que hemos vivido, la guerra de Ucrania, la sequía y también las ayudas para paliar los efectos negativos del volcán de La Palma. Y ese decreto, que no eran cuestiones nuevas, que ideológicamente no era cambiar el rumbo del país, sino mantener una serie de circunstancias, una serie de ayudas y bonificaciones, prórrogas, suspensiones, que lo que vienen es ayudar a la gente en el día a día, votaron que no.
¿Pero qué falta? Es decir, esa es la pregunta que se pueden estar haciendo muchos ciudadanos. O sea, ¿qué falta para que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo en cuestiones que realmente son cuestiones de Estado, cuestiones que nos afectan a todos? Quiero decir, como se pusieron de acuerdo para cambiar la palabra, que es una barbaridad, evidentemente, ¿no? La palabra disminuido de la Constitución española. ¿Por qué eso no se puede extender a otras cosas?
Pues pregúntenselo usted al Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado que tenemos holgura para negociar y para ponernos de acuerdo. Somos capaces de escuchar a todos y de intentar llegar a puntos de encuentro con todos y con todas las formaciones políticas. En cambio, el Partido Popular siempre nos pone un poquito difícil. Recordemos que para que se reuniese el líder de la oposición con el actual presidente del gobierno, el presidente tuvo que ceder en todos los aspectos, en el día, en la hora, en el lugar y en el formato de la reunión. Es decir, creo que hay una postura política que se ha adoptado por el Partido Popular que no es buena y que de verdad deberían de intentar llegar al consenso con nosotros e intentar que pudiésemos sacar adelante cuestiones que son para la ciudadanía, manteniendo sus posturas en lo que no están a favor, por supuesto. Nadie piensa ni que el Partido Popular tenga que plegarse, ni mucho menos, ni alguna vez me han preguntado salvar al gobierno de Pedro Sánchez. No se trata de salvar al gobierno, eso ya pasó. La investidura ya está, ya tenemos presidente. Lo que se trata es de aprobar cuestiones que beneficien a la ciudadanía. Y como vuelvo a decir, cuando llevemos al Congreso una ley que ideológicamente no se comparte, lo entiendo. Pero es que en esto, en este Real Decreto, yo me he puesto a analizar todas y cada una de las medidas. Digo, la única que yo encuentro con la que el Partido Popular puede estar en contra, ideológicamente hablando, es porque se mantiene el impuesto a las grandes fortunas. Y eso no les gusta. Y a ellos votaron en contra. ¿Es por eso? Entonces, ¿es por eso o es por el no a Pedro Sánchez? Pues nada de eso beneficia a sus votantes. Ni a las personas a las que se les mantiene, digamos que ciertas reducciones, ni a todos los palmeros, como decía, que están en ERTE, que se les prorroga, ni a los autónomos, ni esas medidas después concretas que son, de por ejemplo, de eficiencia energética. Es decir, a todo eso dicen que no, a todo. Es que es una amalgama tan grande, son tantas las medidas que englobaba, y a todo eso dicen que no. Entonces sí. No me pregunte a mí qué tenemos que hacer, porque es que nosotros no sabemos cómo poner más la cara para que quieran hablar con nosotros.
Alicia, hay una cuestión que afecta directamente a Canarias, porque cuando hablamos de migración son palabras mayores. Hoy Fernando Clavijo ha dicho desde Roma que hay 300.000 mauritanos esperando para venir a Canarias, que es una cifra que a mí me ha parecido astronómica. Pero cuando hablamos de migración, está claro que Canarias tiene que tener voz y voto.
Por supuesto.
Está sobre el terreno ahora mismo, sobre el tapete a nivel nacional, esa eterna negociación que van a tener ustedes que mantener con Junts per Catalunya durante toda la legislatura, y ha salido el tema de la migración, el señor Turrull, desde Junts per Catalunya, ha vuelto a decir esta mañana lo que ya decía el otro día la señora Noguera, que es que en el acuerdo que ustedes llegaron para la aprobación de esos decretos se incluye la gestión integral de la competencia de migración. Pedro Sánchez lo ha desmentido, ayer en el periódico El País, hoy también en el diario El Español, vuelve a decir prácticamente lo mismo, que no. ¿A quién tenemos que creer en todo esto? ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, yo creo que el acuerdo es que ellos gestionen, lo acabas de decir tú, la gestión de la inmigración. La gestión no es marcar la política ni las líneas rojas. Es decir, no se puede ir en contra ni de los derechos
fundamentales.
¿Pero
cómo pueden gestionar si no hay un traspaso de competencia?
No, un traspaso no. Lo que quieren y lo que han pedido es una delegación. La transferencia no se hace, es decir, ni se ha prometido ni se transfiere. La diferencia para los que nos escuchan es cuando uno delega a uno, que en este caso el Estado, le da a la comunidad autónoma la gestión de la inmigración con la política que marca el Estado y con las leyes que ya están en vigor y que son de aplicación al conjunto de la nación. La transferencia es cuando hemos transferido, desde el Estado se han transferido muchas competencias a las comunidades autónomas y la titularidad de la competencia es de la comunidad autónoma. Digamos que tiene la posibilidad de marcar más la política. Pero lo otro es gestión. Ellos van a pedirlo más y lo pidió el señor Turuloy, lo ha pedido Miriam Nogueras hace unos días, pueden pedir lo que quieran.
Y lo van a seguir pidiendo.
Pero el corsé está puesto. Primero, que lo que se ha dicho desde el primer día es ninguna negociación ni con Junts ni con cualquier otra formación política va a exceder de la Constitución. No se va a ir a más. Y luego, no se va a ir a más en cuestiones que necesitan una política integral. La política con la inmigración no es ni de Canarias ni de Cataluña. Es una política del Estado. No solo por todo lo que vivimos aquí en Canarias, que lo que vivimos aquí es el acogimiento de todas las personas sí. que nos llegan, que como has dicho es un número horroroso y es un drama humano en el que yo creo que nadie se siente cómodo de ver cómo estas personas sufren llegando a nuestras costas. Y nosotros desde Canarias, del Partido Socialista y en el Partido del Estado, hemos venido diciendo que no podemos estar solos. Con la acogida de menores incluso ha habido una reunión en estos días, la ministra de Educación con la consejera de Política Social en Canarias, para que ese reparto de esos menores sea una obligatoriedad.
Sí, pero ahora le voy a preguntar por reparto de los menores.
No, pero lo que quiero decir es que... Pero lo importante...
Pero usted es consciente de que ellos hablan de integral, utilizan la palabra integral, y ustedes solo dicen gestión, y que la próxima vez que ustedes tengan que aprobar algo en el Congreso, ellos o es integral o no va a haber aprobación de lo que se debata en el Congreso.
A ver, primero, que ellos hablan de gestión, ¿de acuerdo? Lo que decía es que la política de inmigración no solo es la política de gestión de llegada, es la política en origen. Hemos aprobado en el marco de Bruselas un acuerdo para hacernos cargo de la política de inmigración de llegada, pero también que es donde tenemos todos los esfuerzos que poner es en el origen. Es decir, son muchos los países que están expulsando población de África. Y ahí es donde se solucionarán los problemas. Si no se consigue aliviar las tensiones y las diferentes formas... Bueno, digamos que la política en algunos países como Senegal y demás siguen siendo la razón por la que expulsan personas. Aquí seguiremos acogiendo. Por eso digo que la política de inmigración es estatal y europea y no es autonómica. La gestión será autonómica quien la pida. Por algo no se ha solicitado normalmente. Creo que solo Cataluña y el País Vasco en algún momento han solicitado la política en inmigración, porque al fin y al cabo están muy encorsetadas por la legislación que es estatal y europea, y también con la Policía Nacional. Es decir, no es tan
pero
fácil.
Pero eso estamos de acuerdo, es decir, eso yo creo que es evidente. Pero mi pregunta es que la próxima vez que ustedes tengan que aprobar algo en el Congreso, la señora Nogueras va a decir, no, miren, si esto no es integral, no les voto a favor.
Bueno, pues entonces no votará a favor. Es que tan sencillo como eso. Hay una línea roja, podemos llegar, yo creo que además el presidente lo ha dicho por activa por pasiva, que él va a buscar siempre el acuerdo, debajo de las piedras, que es una expresión que él dijo, pero hay una línea roja. Es la Constitución. No se va a vulnerar, no se va a pasar ni un fisquito.
¿Y esto va a ser sostenible en el tiempo durante esta legislatura?
Pues bueno, vamos a ver.
¿Ustedes creen que va a ser una legislatura corta o que van a cumplir?
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esta sea la forma de hacer política. Y más allá de esta legislatura, yo creo que el arco político en cualquier lugar, y ahora hay elecciones en muchas partes del mundo, y se está viendo, es una irrupción enorme de la extrema derecha y un arco parlamentario muy, 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 muy desagregado, con formaciones de mucho tipo. Entonces, tenemos que llegar a encuentro. ¿Es cómodo? No, yo te lo digo. ¿Es cómodo esto? No. ¿Es bueno para el país? Pues sí, porque lo ha decidido la ciudadanía.
Hablando de los catalanes, pero después está Podemos también, que usted me habla de partidos que miran por sus intereses, y creo que ahí Podemos está demostrando que es el que primero mira por sus intereses y después por lo de los demás.
A mí me parece una pena muy grande, porque nuestra proximidad ideológica con Podemos pues es mucho más cercana, digamos, que con Junts, y entonces ahí digamos que duele más en no estar en acuerdo. Lo digo con honestidad. Yo creo que Podemos tiene que serenarse y buscar los cauces donde nos entendíamos, porque al fin y al cabo yo creo que defienden lo mismo. En esta última votación yo creo que se equivocaron incluso en lo que estaban defendiendo, porque no lo habían comprendido bien o porque ellos creían que había un recorte cuando no lo hay, y es manifiestamente claro y matemáticamente se resuelve y se puede explicar. Yo creo que se equivocaron. Y yo creo que en ese sentido ellos rectificarán, porque creo que persiguen lo mismo que perseguimos en el Partido Socialista y el Gobierno de Progreso, que es mejorar la vida de la gente.
Sí, pero parece que tiene algunas rencillas con Yolanda Díaz que igual les condicionan a la hora de votar. De todas formas, dejando la aritmética parlamentaria, en lo que le importa a la gente, ¿qué va a pasar con los menores? Hace poco vino la ministra Alma Sáenz, dijo que más allá de la voluntariedad de las comunidades autónomas, aquí tiene que haber una normativa que regule todo esto. ¿Qué va a pasar con ese asunto, Alicia?
Pues yo creo que hay dos ministerios clave, tanto Alma Sáenz como Cira Rego, las dos ministras que están, digamos, uh-huh, que son competentes en materia de o inmigración o infancia, las dos están en misma sintonía que la consejera, por ejemplo, el gobierno de Canarias, y es obligar, en cierta forma, a esa acogida y que haya un reparto solidario. Pero yo tengo que decir esto, es decir, tenemos que obligar, tenemos que legislar o tendremos que buscar convenios, muchísimas salidas para que Canarias no sea la única que reciba este volumen de menores, porque hay una insolidaridad manifiesta en las tantas otras comunidades autónomas, gobernadas muchas, o casi todas ellas, por el Partido Popular.
Esas salidas pasan por legislar o no regularizar que las comunidades autónomas acojan.
De toda la vida, la ley está para cuando alguien no entra por la vía, sí, de la voluntariedad. Y eso es importante, yo creo que hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque en el Gobierno de Canarias, donde la Consejería de Políticas Sociales ha manifestado que sea obligatorio en otras comunidades autónomas la acogida de menores inmigrantes, resulta que en ese mismo gobierno, donde ese gobierno dice esto, gobierna el Partido Popular. Bueno, a mí me parecería lógico, porque así suele ser en política, es que el presidente del Partido Popular en Canarias estuviese llamando a sus homónimos y compañeros en otras comunidades autónomas donde gobierna ampliamente y solicite esa solidaridad. ¿Por qué no ocurre eso? Pues porque no les interesa, ¿no? Porque ideológicamente es contrario. Pues no lo sé, pues por eso vamos a tener que legislar.
¿Las gobernadas por el PSOE acogen?
Bueno, pues las poquitas que hay yo creo que sí. Sí, miramos en números y lo contrastamos, pero bien. de la voluntariedad manifiesta.
Una de mis batallas siempre ha sido, no solo con el PSOE, sino con todas las formaciones nacionales, que los diputados por nuestra provincia, por Canarias, de las formaciones nacionales, siempre quedan diluidos entre la disciplina de partido y tienen que ser decisivos a la hora de temas que son muy importantes para Canarias, pero ustedes, el Partido Popular, Ciudadanos cuando estaba, Podemos, etcétera, ¿no? Yo me pregunto ahora, ¿la figura de Víctor Torres ahora como coordinador de toda esa política migratoria va a ser decisiva por su conocimiento, por su, evidentemente, participación en primera línea de un problema que está muy vigente en Canarias?
Por supuesto que su designación es clave, es decir, el presidente no lo ha designado porque le parezca más alto o más guapo, se lo ha designado es porque sabe el importante papel que puede jugar ahí, por mucho conocimiento, por muy buena gestión cuando fue presidente del gobierno autónomo, porque vamos a recordar que cuando peor estaban las cosas, cuando empezaron a llegar cientos y cientos de inmigrantes diarios y aquí no había ni un solo recurso para alojarlos porque el Partido Popular lo había desmantelado todo, fue Ángel Víctor quien insistió y llamaba y se presentaba en Madrid, plena pandemia, para solicitar que se abriesen recursos y consiguió financiación estatal y consiguió recursos. Entonces yo creo
Lo pregunto porque yo en la legislatura pasada notaba una distancia en todos los sentidos con su compañero, el señor Escriba. Yo sé que es compañero suyo de partido, me va a decir que no, pero...
No, pero no lo digo yo, los 50 millones que Escriba puso una y otra vez.
Cada vez que venía a Canarias parecía que desconocía el asunto y que no le prestaba por lo menos el cariño que necesitaba o la cercanía que necesitaba el tema.
Yo creo que el señor Escriba...
Esa es la impresión.
Mantuvo, además de poner dinero, tenía una relación directa con Ángel Víctor y yo creo que sí, que era muy sensible y es muy sensible, aunque ahora esté en otro ministerio, con la cuestión de la inmigración en Canarias. Pero insisto, creo que Ángel Víctor tiene el perfil, ha demostrado que tiene la capacidad y por supuesto va a ser un buen interlocutor y una persona que yo creo que con el conocimiento que tiene y su naturaleza es vital. Y una cosa que te quería decir antes, decías, queda diluido el papel de los representantes y diputados.
Convénzame de lo contrario, porque no. Siempre veo que
aquí es importante.
A veces he hecho de menos que ustedes den un puñetazo en Madrid.
¿Pero quién dice que no lo damos?
De vez en cuando. Pues no trasciende. Si lo dan, no trasciende.
Mire, yo le voy a decir, cuando una persona diputada es única, uh-huh, se sube a la tribuna todas las semanas en el pleno y pues se la ve y mediáticamente sale. Sí. Cuando se forma parte de un grupo de 121 personas, pues uno sube mucho menos a la tribuna. Pero eso no quita que en las reuniones internas uno esté dando puñetazos en la mesa. Yo lo que digo es, el Real Decreto, este famoso que yo antes nombraba, es el único, bueno, la única comunidad autónoma que está citada con nombre y apellidos, Comunidad Autónoma de Canarias, recibiendo partidas concretas, es Canarias. Hay una parte importante que es de La Palma, luego la gratuidad del transporte público, los 81 millones de euros, luego habla de la zona especial canaria y de hacerla indefinida para mejorar la atracción de inversores, porque lo hace mucho más seguro jurídicamente. Es decir, tiene muchas menciones a Canarias. No hay más comunidades con menciones. Entonces, yo creo que sí que hacemos una labor los diputados nacionales canarios en Madrid, y la seguiremos haciendo. La aunque última, no se nos vea tanto.
Decía Cristina Valido el otro día en el pleno, celebrado en el Senado, pero el pleno del Congreso, que les iban a votar a favor mientras ustedes cumplieran con Canarias. ¿Ustedes van a cumplir con Canarias en esta legislatura?
Hombre, yo creo que doña Cristina, y pues la frase es magnífica, y es así, es lógico. Mientras nosotros cumplamos, ella va a cumplir. Eso se trata de un acuerdo. ¿Cuándo no hemos cumplido nosotros con Canarias? El Partido Socialista. Yo solo, antes de que estuviese doña Cristina Valido en el Congreso y antes de ese acuerdo, ya cumplíamos con Canarias. Muchas de las cuestiones que están en ese acuerdo ya se venían.
No lo diga muy alto, que su presidente ha prometido muchas cosas y a veces no las cumple todas.
Bueno, yo pregunto qué no se ha cumplido con Canarias. Siempre miro los presupuestos generales del Estado, el histórico de los presupuestos generales del Estado, y solo en los últimos 3 años los presupuestos en el Estado, se ha visto realmente un impulso del Estado hacia Canarias. Son los mejores de la historia. Cada año mejoraban, a diferencia de otros anteriores. Yo creo que nunca hemos tenido un REF tan dotado como los últimos 2 años del presupuesto general del Estado. Yo creo que esa es la senda y espero que doña Cristina no tenga ningún problema en seguir votando, porque a nosotros, a todos los canarios nos va a beneficiar.
Una de las misiones de ustedes es que no se olviden de que tenemos un REF, por ejemplo, porque a veces se olvidan,
Yo
veces.
Nunca, lo he citado ahora, ¿no? Hablando del decreto, lo he citado.
Es que me ha citado REF y a veces se olvidan de nuestro REF y de nuestro Estatuto de Autonomía. En algunas ocasiones.
Si me olvido
PSOE
un día,
y PP,
me
o sea,
recuerda.
Podemos examinar los gobiernos de los dos grandes partidos.
El PP siempre se ha olvidado, ¿eh? En el año 2012, bueno, Mariano,
o sea,
redujo
PP
todo.
Nunca, no.
Bueno, mira.
Habrá un término medio, Alicia.
Pero vamos a datos, ¿no? Yo digo que además, hay una tablita magnífica que está pública en el portal de transparencia y se ve los presupuestos generales del Estado y el REF, ¿no? Y si miramos los gobiernos, ahí está. Mañana o en un rito le mando una foto de la tabla.
Bien.
Y ahí se ve claramente, en los años de Mariano Rajoy, cómo bajó. Brutalmente la aportación al REF y como luego subió. Y también le digo, con anteriores presidentes del PP, estaba mucho mejor que con Mariano Rajoy, pero siempre,
seguro
siempre,
que
siempre,
se
siempre
visto
menores.
A don Juan Antonio Rojas o a don Manuel Domínguez, me va a decir justamente
que le enseñe la tabla.
Contrario. Exacto. Alicia Álvarez, siempre un placer recibirla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias. 15 minutos para las 12. Venga, hacemos una pausa y hablamos de deportes.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
miércoles 17 de enero, en Herrera en Cope, más Canarias, con Mayer Trujillo, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 12 minutitos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Vamos a hablar un poquito de deporte. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Cristian García, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos
días. Antes que nada, apunte de actualidad, en 12 minutos comienza el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto. Cristian,
efectivamente,
¿verdad?
En un ratito vamos a conocer al rival del Lenovo Tenerife en esa Copa del Rey de Baloncesto que se celebra en Málaga entre el 15 y el 18 de febrero. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el preferido es Gran Canaria, sí. Por eso de que sería un derbi y por eso de porque es posiblemente el rival más débil, ¿no? De los que te puedes enfrentar, porque los otros tres, Unicaja está como un tiro este año, el Real Madrid ni qué decirte, y al Barça te enfrentaste ayer, competiste, pero acabaste perdiendo. Así
qué
que
pena
creo
ayer, Juanjo,
que todos elijamos
el triple. Con lo mal que está el Barça.
Sí,
con lo mal
sí,
que está el Barça. Que hiciste un gran partido y al final aparece la calidad, ¿no? De Jabari Parker con ese triplazo final. Además muy americano, ¿no? Muy meto el
jugador
triple,
que
no,
fue
me
número 2 del draft de la NBA, no hay que olvidarlo, o sea, que sí. No estamos hablando de cualquiera y que cobra más de 2 millones de dólares,
sí,
en
que
Europa,
venía,
o sea,
que venía que... de una trayectoria en los últimos partidos, sí, bastante mejor que el inicio de liga, que había sido muy decepcionante, ¿no? Por su nivel, digamos, jugadorazo.
La gente se queda con el triple, que sí. Pero es que lo del mate
fue espectacular.
Que te pilló a ti además de frente, cerquita, Guillermo.
Fue
una locura.
Yo cuando vi desde dónde se levantaba, digo, yo no puedo creer que voy a hacer un mate.
Además, tiene nombre de jugón.
No, pues si Jabari Parker. Sí,
¿no? Jabari, ella.
Sí.
Usa jugón.
Sí. Bueno, el que no sé si tiene nombre de jugón, el nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife.
También tiene nombre de jugón.
Franco Argelino, extremo izquierda. Que
Yanis Ramani, bueno, cantera del Athletic de Bilbao, sí. A pesar de ser francés de nacionalidad, ha jugado en varios equipos de segunda división, Málaga, Eibar. Bueno, yo creo que es un jugador aprovechable. Jugador bueno para el fondo de armario, para mí no viene a ser titular en el Tenerife, para mí no supone un salto de calidad. Creo que sí mejora la nómina de hombres de banda, si entendemos que viene a sustituir a Modauda, pero a partir de ahí no espero yo un rendimiento que le saque de la tabla, ni mucho menos.
¿No son dos fichajes que están para ser titulares o sí?
No, yo creo que no. Hombre, quizás a lo mejor más Yanis que Álvaro, sí, pero es que a mí no me da ninguno de los dos.
También Luis Migualdo.
No hay quien quita a Luis Migualdo. Pero claro.
Álvaro Jiménez, que tuvo unos minutos el otro día, la segunda parte. Bueno, tampoco. Por un partido.
Es que ese
complicado.
Va a ser el resumen de Álvaro Jiménez que queda de segunda vuelta. Tampoco. Ya lo verás. Bueno, yo me conozco a los míos. A ver, lo que decía Juanjo me parece clave. Mejora a Dauda y a Eladi, que se supone que también va a salir, aunque todavía no es oficial. Yo creo que Rasmani sí. Mejora a Dauda y a Eladi. Creo que Álvaro no. Que son buenos refuerzos porque vas a tener un complemento más para esas posiciones de banda, sí, pero que nadie espere que te van a dar un salto de calidad como para quitarles el puesto a los que decía Juanjo.
A ver una cosa, yo francamente cuando vi la alineación el otro día, estaba llegando al estadio, ¿esto qué es? ¿No? O sea, Bodiger, Nacho de extremo, cambiamos el centro de la defensa. ¿Hay debate sobre hacer Garitano?
Hombre,
no?
Claro que hay debate. Bueno, hay debate.
No, a ver.
Empieza a no haberlo.
Lo he preguntado mal. ¿Hay debate en el club sobre hacer Garitano?
No.
El debate está fuera,
sí,
lo que
sí,
te quiero decir.
Sí, fuera. Y fuera empieza a no haberlo, porque empieza a haber cierta unanimidad sobre las críticas a Garitano. Hay gente que piensa que hay que echarlo, hay gente que piensa que no, que no hay que llegar a ese extremo tampoco, pero yo creo que hay cierta unanimidad sobre la incapacidad del técnico para encontrar una fórmula de juego y para... durante los partidos maniobrar para contrarrestar el juego del rival.
Porque
el otro día
tú,
le da un baño táctico Becachese.
Claro, es que cuando tú cambias al descanso a tus dos jugadores del doble de pivote de la zona de creación, hombre, porque definitivamente algo no te ha funcionado ahí, vamos.
A ver, que si no hubieran tenido a María los dos, ya te digo yo que a los dos no los cambia. Estaban con tarjeta Aitor y Bodiger.
Con tarjeta que era la quinta, con lo cual ya empiezas mal. Si alineas a dos jugadores con cuatro amarillas en un puesto tan sensible como el centro del campo, teniendo partido el martes y teniendo partido el sábado siguiente. Es decir, el Tenerife mañana no va a poder elegir mediocentro. Lo normal es que mañana jueguen Aitor y Bodiger, porque tienes que reservar a Sergio y a Corredera, siendo un partido mañana claramente para Corredera. Es que estás disparado en el pie. Igual que se disparó en el pie poniendo a Nacho en el doble lateral.
Claro.
No sé, yo claro. Hay cosas que no, de verdad que no entiendo.
Mira, uno hace un análisis del juego del Tenerife y creo que no tiene ninguna duda del mal momento que vive el equipo. Yo creo que a Garitano, a ver, le está salvando. No le está salvando porque en el club cuentan con él al 100% y no van a destituirlo, o eso es lo que dicen. Pero es que si te pones a analizar también los resultados, en el Heliodoro Rodríguez López en los últimos partidos, es que te salva el de Las Palmas. Le ganaste al Alcorcón 1-0 y de aquella manera. Perdiste con el Villarreal B, empataste con el Cartagena.
Desde el 8 de octubre.
Son horrorosos.
Que le gana el Tenerife al Burgos, 8 de octubre, el Tenerife ha ganado un partido en casa. Uno. Empató con el Levante, como dice Cristian, perdió con el Villarreal B 0-1, empató con el Cartagena a 1, le ganó al Alcorcón 1-0 y ahora ha perdido 0-1 con el Elche. Una victoria de 6 partidos en casa.
He dicho todo eso, pero hay una cantina en la que yo les he dicho ya varios lunes de hace meses que por qué no pueden jugar Ángel y Enrique Gallego juntos. Y viene más a cuento ahora después de la bajada, corríjame si me equivoco, del rendimiento que ha tenido Roberto con respecto a los primeros meses de competición, ¿no? ¿No?
Roberto es un jugador muy de apariciones. A mí me parece que cuando entra mucho en juego es que el equipo está mal, y que cuando no entra en juego él tiene a lo mejor 2, 3, 4 apariciones por partido, una llegada, un disparo desde fuera, una intervención decisiva, una jugada. No es un futbolista de continuidad, no es un futbolista de verle tocar balón 50 veces. También porque es verdad que los jugadores que actúan por dentro en el Tenerife no pueden hacer eso, porque el Tenerife juega muy directo. Entonces, claro, dime Corredera, por ejemplo. ¿Es el Corredera que todos esperábamos? No, pero es que el Tenerife le huye. El Tenerife no pasa la pelota por el centro del campo. Es otra idea de juego. Una idea de juego que, por cierto, está por definir. Porque yo no sé muy bien qué quiere hacer el Tenerife cuando tiene el balón. Más allá de simplificar procedimientos y ponerla arriba, a ver si nos acercamos a la portería contraria. Desde que el Tenerife no puede robar, desde que hace esa presión avanzada y no roba, se le empieza a complicar todo, se le empieza a nublar la vista. Y eso es un defecto colectivo, no es un defecto individual. Entonces podemos ponernos a nombrar a Roberto, a Corredera, a Luismi, a Waldo cuando vuelva, a Enriga. Podemos nombrarlos a todos y estaremos de acuerdo en que seguramente hay muchos que pueden estar mejor. Pero cuando hay muchos que pueden estar mejor, un poco el Barcelona de Xavi, ¿no? El problema es de entrenador.
Claro. Bueno, tenemos que irnos, pero antes, mañana tenemos partido frente a Mallorca, sí. Quedan entradas ya para público, para abonados, etcétera, ¿no?
Está vendiéndose con cierta celeridad, sí. Para lo que yo esperaba sobre todo, un Mallorca que tampoco es el más atractivo del mundo, pero no va a haber lleno, no parece que se vaya a agotar el papel, es decir, hay entradas disponibles, recuerden que entre 20 y 40 euros los precios, todavía creo que queda algo de popular, queda Herradura, San Sebastián y Tribuna sobre todo, pero yo creo que vamos a tener una buena entrada, no sé si llegaremos a los 17.000 del sábado, yo creo que sí. Que lo vamos a superar, sí. Incluso a 20.000 no creo, ante un Mallorca que viaja hoy a la isla, que va a venir con muchos de sus titulares, otros no, por ejemplo Muriqui no viene porque está lesionado, Mafeo está pasando consulta hoy en Barcelona, pero que ya avisó Javier Aguirre el sábado que no va a ser un equipo de suplentes, ¿eh?
Bien.
Que sabe que para ganar al Tenerife tiene
muy
que
bien.
El partido más importante de la temporada, hoy
vamos
lunes
a ver qué pasa.
Y mañana martes, ese es el partido más importante de la temporada, sin duda.
Juanjo, Cristian, gracias a los dos.
Estamos a 3 partidos de Europa, ¿eh?
Vamos a ver. Venga, última pausa, venga.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Pásate por nuestros supermercados Dielprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dielprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este martes, desde las 8 de la tarde... Los octavos de final de la Copa se juegan en COPE. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Mallorca. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo,
Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Pensando yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Bueno, tenía algunos mensajes por aquí en la entrevista con Elisa Álvarez. Dice, buenos días, Guillermo. La política de atención a la inmigración ilegal se está convirtiendo para muchísimos ciudadanos, tanto en Canarias como en lugares de la península, la peor faceta de este gobierno, porque día tras día se ve más pobreza y más precariedad entre españoles. Otro oyente que nos dice por aquí, Partido Popular y PSOE y tantos, pónganse ya de acuerdo, en este gobierno se parece a la película del escocés, aquella que quería una Escocia libre que se llamaba William Wallace, dice por aquí este oyente. Bueno, en fin, me voy con mi tapita de jamón de Montesano. Ya lo saben, que es un producto 100% fresco, elaborado en Canarias. Por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Esta mañana.